la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 6. Después, si ustedes tienen la buena voluntad, me pueden acompañar a leer otros pasajes que vamos a ir citando. Gálatas, capítulo 6, verso 6 también. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Siembra y cosecha, hermanos. Es una ley natural, es una ley divina, tanto en lo material y también en lo espiritual, que todo lo que el hombre siembra, algún día lo va a cosechar. Puede que sea luego, puede que sea a los años, puede que sea en esta vida, puede que no sea en esta vida, que sea en la eternidad. Pero llegará el día en que el sembrador se encontrará con lo mismo que él sembró y que va a tener que cosechar. Cosechará, en otras palabras, lo mismo que sembró y no otra cosa. Esto lo sabe el agricultor, aún el más ignorante, que no sepa leer ni escribir, pero sabe, por ejemplo, que si sembró maíz, cosechará maíz. Y si sembró trigo, cosechará trigo. Es una ley que no se puede discutir. Y ciertamente, hemos leído aquí, el que siembra para su carne, de la carne, segará. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará. Segará exactamente lo que sembró. Y todos los días, es una enseñanza bíblica por doctrina y por ejemplos, desde que nos convertimos, hermanos, sembramos, vamos sembrando. Y la Biblia aquí nos enseña que tenemos opción de sembrar bien y tenemos también la triste posibilidad de sembrar mal, pero segaremos justo lo que sembramos. Será terrible para algunos encontrarse otra vez con lo que no quisiera encontrarse, pero fue lo mismo que él algún día sembró. Fijémonos bien, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sea creyente o sea inconverso, ciertamente va a recibir lo que hizo y va a cosechar lo que sembró. Yo no sé si en esta tarde, en esta hermosa reunión y esta hermosa congregación habrá inconversos, siempre los hay en nuestras reuniones, pero va a ser terrible para el inconverso poder volver a ver y cosechar la cosecha terrible de lo mismo que él sembró. Será terrible, no es mi tema en esta ocasión. Pero para el creyente también, que tuvo la gloriosa oportunidad de sembrar bien, haber perdido tanto el tiempo y haber sembrado mal. Fijémonos otra vez en el verso 8. Porque el que siembra para su carne, no dice para la carne en términos genéricos, el que siembra para su carne. Podemos sembrar bien para el Espíritu y podemos sembrar mal para la carne. Y ciertamente es una enseñanza de la cual tenemos que hacernos conscientes, y mientras antes la consideremos, mucho mejor. Como hemos oído, somos salvos por gracia. Hemos sido recogidos a misericordia. Pertenecemos al pueblo de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos a la casa de Dios. Pertenecemos a la iglesia de Dios. Por gracia. Y sin embargo, en cierto sentido, Dios nos ha dejado a todos con las manos libres, respetando siempre, como Dios lo ha hecho, nuestro libre albedrío. Y nos ha dejado con las manos libres y nos ha enseñado a hacer las cosas bien, a sembrar bien, y nos deja la oportunidad de hacerlo bien, de sembrar para el Espíritu, y nos da también la posibilidad de sembrar para la carne. Pero cosecharemos eso. ¿Y por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y hermanos, tenemos la gloriosa posibilidad de sembrar bien, pero también la posibilidad de sembrar mal. Quiero que esto quede claro. Somos sembradores. Y algún día pueden pasar los años y segamos, algunas veces rápido, como dice el agricultor, ¿no? El agricultor nunca siembra y cosecha al mes siguiente, no, a la vuelta de año, dice, todo tiene su tiempo. Ejemplos, la escritura está llena de ejemplos. ¿Se acuerda? Voy a mencionar nomás, sin buscarlo, los hermanos de José. Un día lo vendieron, un día hicieron matarlo, Rubén dijo que no, venían unos ismaelitas, lo vendieron, lo llevaron a Egipto y José desapareció. Pasaron más de 20 años, llegaron a comprar allí trigo porque el hambre era grande, y José conoció a sus hermanos no le conocieron a él. Y los encerró 3 días en una prisión allí. ¿Y qué dice la Escritura? Decían, esto nos ha venido por lo que le hicimos a nuestro hermano. Nos acordamos que él nos rogaba, pero habían pasado más de 20 años, hermano. Más de 20 años, y ahí ahora estaban cosechando lo que sembraron. Pero 20 años, claro. Y pueden pasar más. Pero es así como es una ley física inalterable, también es una ley física, y espiritual, inalterable, porque Dios no puede ser burlado. ¿Y cuántos ejemplos no hay en la Biblia de hombres que sembraron mal? Y sin ser muy sabios, ni profetas, ni nada por el estilo, nos habríamos dado cuenta que era lo que iban a cosechar. ¿Y a dónde iban a ir a parar? Porque cada uno llega a donde tiene que llegar, y no a otro destino. Nosotros tomamos un buen Talca para el sur, y llegamos al sur. No llegamos a Santiago. Tendríamos que haber tomado en otra dirección. Teníamos que llegar donde llegamos. ¿Y en lo espiritual? Vemos brevemente el caso de Jacob. ¿Qué sembró mal, no? Engañó, puede que me equivoque, pero ustedes pueden sacar mejor la cuenta que yo. Engañó al hermano, engañó al papá, engañó al tío, el tío lo engañó a él. Una serie de enredos así. Pasaron los años, llegó viejo, y un día, estando frente a Faraón, Faraón le preguntó, ¿cuántos son los años, los días de los años de tu vida? ¿Qué lo tienes? Y dijo, 130 años, pocos y malos. Esa fue la cosecha. ¿Cómo que poco? 130. ¿Quién de nosotros va a ir 130? Nadie. ¿Cómo que poco? Harto, según yo, mucho. Pero él dijo, pocos y malos. ¿Pero cómo voy a llegar a otro fin? Y si llegó a otro fin, fue por la misericordia de Dios, que dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por eso. Pero él, no. favor que cada uno de los ejemplos que brevemente veremos saque la lección y el ejemplo que más pueda acomodar a su vida espiritual. Otro ejemplo, casi clásico, el caso del primer rey de Israel, Saúl. ¿Cómo sembró ese hombre? Rencor, envidia, a nadie no lo pudo ver más. Por una, el origen parece que fue una, un corito, ¿no es cierto? Cosita chiquitita. Sí, yo he visto hermanos enojarse en una asamblea por un corito. Me tocaba cantar a mí ahí, ¿por qué no va a cantar a Lona? Saúl fue así. A ver. Saúl hirió sus miles, ahí está. Y David, su vieja, no lo, fue listo, no lo pudo pasar más. No lo pasó más. Trató de alancearlo varias veces, de matarlo. Se enojó con fuego con Natán, porque Jonatán era amigo de él. Se enojó con todo. Y vino la cosecha. Qué terrible la cosecha. No lo voy a mencionar ahora. Lo veremos quizás más adelante. Pero ¿cómo iba a cosechar otra cosa? Si sembró rencor, envidia. Hermano mío, tú que eres como yo y yo como tú, ¿cómo está en tu asamblea? ¿Qué sembró ese hombre? ¿Y cómo podía cosechar otra cosa? Si todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Judas, ¿qué sembró Judas? Lo nombro nada más que porque estuvo con los otros 11 apóstoles. Y los otros 11 apóstoles eran igual a él. Todos tenían ideas defectuosas del Señor. Creían que el reino de los cielos iba a imponer aquí. Uno hasta pidió ser puesto a la derecha, otro a la izquierda. Los demás se enojaron porque tenían todas sus pretensiones. Pero los otros cambiaron. Y cuando el Señor con su palabra llegó al corazón de las multitudes, muchos se fueron. Dijeron la palabra es dura. Y el Señor les preguntó a los... ¿Y ustedes creen eso también? Ay, Pedro, con todas las caídas que tenía. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Pero Judas nunca cambió, nunca. Los demás sí. Los demás fueron hombres tan útiles en las manos del Señor. Este hombre no. Nunca le dijo Señor al Señor. Siempre le trató maestro. ¿Y a dónde llegó? Las cosas quedaron escritas para enseñarnos a nosotros. Y la Biblia nos exhorta a que aprovechemos el tiempo y la oportunidad para sembrar, para la eternidad, no para la carne. Aquí hay mucho que hablar, pero vamos a seguir. Sembrar para bendición, sembrar para vida, sembrar para el cielo. Sembrar para lo espiritual. Y vamos a ver algunos ejemplos de sembradores. ¿Será el suyo? ¿Será el mío? Vamos a Proverbios, capítulo 6, por favor. Empecemos con las relaciones personales, porque no tenemos comunión con un Dios aislado. Para estar aislado, no. Relación con los demás. Proverbios 6, un pasaje muy conocido, ¿no? Proverbios 6, verso 16. Proverbios 6, verso 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo? ¿Sembrar? ¡Qué terrible esta siembra! ¿Pero existe? ¿No será usted que va a estar sembrando ya? El que siembra discordia entre hermanos. ¡Qué terrible es esta siembra! ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Porque a los hermanos hay que cuidarlos, sobre todo los más nuevos, los que nos están mirando a nosotros. Pongamos un texto muy hermoso al lado, procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que hay que sembrar. Contribuir a lo que es a la paz, dijo el apóstol a los romanos, y a la mutua edificación. ¿Sembrar discordia? Les cuento un caso que a lo mejor tristemente se ha repetido en su iglesia. La mayoría de las asambleas las conozco, pero otras no, ¿no? Me acuerdo de una vez en Talca. Se convirtió una señora, por la gracia del Señor. ¿Qué cristiana más feliz, contenta, su carita anchita así, da gusto conversar con ella? Esto duró un año más o menos. Y un día empezó a cambiar. Un día, ya la carita no era tan así. Conversando, dijo, ¿qué pasó? Hay ciertas cosas por ahí. ¿Pero qué pasa? Hasta la cara se le puso dura. ¿Sabe usted que a los creyentes se le nota en la cara? Puso la cara dura. Era tan bonita. ¿Qué pasó? Una hermana me dijo, un día le invité a tomar once, y me contó la vida de casi todos ustedes. ¿Y qué le contó? Me contó esto. Muchas cosas eran ciertas, la verdad que no eran ciertas. Me hizo mal. ¿Sembrar discordia? Usted es el guarda de su hermano. No lo olvide. Hace unos años atrás, acompañando a unos hijos, me acuerdo que tuve la oportunidad de estar en la capital de Estados Unidos, ahí en Washington, ¿no? Y los hijos me dijeron, mire, hay un edificio, vamos a Washington, no estábamos ahí mismo, estábamos en unos pueblos cerca, vamos. Y hay tres edificios, me dijeron, lo más importante, ¿cuál me gustaría conocer? Está la Casa Blanca, donde vive el presidente, ¿no? Está el Capitolio, donde está el Congreso, y hay una parte, me dijo, que se llama el Museo del Holocausto. ¿Qué me gustaría? Bueno, dice, el Museo del Holocausto. No, pero lo veo por ahí, no me interesa mucho. Ya, fuimos al museo. ¿Cuántas horas? No, sí. Es gratis la entrada. Ahí anoche. Fuimos ahí. Nos pasaron una cosa igual que los aeropuertos, así, si llevábamos armas o algo. No. Bueno, está con lo impresionante de muchos ejemplos de miles de judíos que habían sido muertos, ¿no? Y yo me acuerdo que entré en una. Había un inmenso. Había muchas cosas que no alcanzamos a ver por la hora. Había un inmenso vestido. Y al entrar había un silencio impresionante. Y había láminas de cobre, sería, bronce, no sé, con miles de nombres de personas muertas, ¿no? Y arriba, escrituras de la Biblia, en árabe, no, en hebreo y en inglés. Empecé a mirar, por supuesto, hebreo no entendí ni una cosa. Pero en inglés, claro. Y había una parte con miles de lucecitas, muchas velas prendidas, de la eléctrica. Decía, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ah, dije, ya. Yo sé dónde está. Pero más allá había, con signos de interrogación. Y que yo sepa, que los ingleses o americanos, que lo que hacen es interrogación al final nomás, no es comienzo, sino que, pero, decía, ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Ustedes saben quién dijo eso? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Me acerqué a un judío que estaba ahí, leyendo, así estaba con una cosita y oraba, y le dije yo, y eso. Me dijo, somos guarda del hermano. Un silencio absoluto. Pero yo lo trasladaba, no, a la lección para mi alma. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Tú eres guarda de tu hermano. Y ser guarda del hermano no quiere decir aprobarle todo lo que haga, haga lo que haga, yo sé. Ayudarlo, corregirlo, edificarlo, exhortarlo, no sembrar. Arrepiéntete, termina estas reuniones si algún día haces esa terrible siembra de sembrar discordia entre los hermanos, matándole el gozo, la paz, de la cual todo creyente debiera disfrutar. Acompáñame a Oseas, capítulo 8. Oseas está después de Daniel, ¿no? Dice así, Oseas, capítulo 8, verso 7. Porque sembraron viento, torbellino segarán. Sembraron viento, torbellino segarán. No tendrán miel, ni se espigará harina, y si le hiciere extraños, la comerán. Sembrar vientos es cosechar tempestad. No conviene sembrar discordias y tampoco viento. Porque sembrar viento es poner en movimiento acciones, palabras, comentarios, chismes destructivos que no hacen bien. Y como decía, cada creyente debe pretender, ¿no?, llevar siempre al pueblo de Dios hacia la paz y la tranquilidad. Ningún creyente debe sembrar malas palabras, malas sospechas, críticas amargas sobre los hermanos, sobre los ancianos, sobre los siervos. Hacen mal, hermano. Les cuento algo, no se rían. Cuando era soltero, en Pedro Oriente me casaron 3 veces. Y ni pensaba casarme. Me inventaron. Una señora de edad, apenas me veían conversando con alguien. Quizás usted le ha pasado, no se desanime por tampoco. Pero me casaron como 3 veces. No me hizo daño a mí. Pero yo sé que a 8 le hace daño. Yo sé que a 8 le hace daño. Pero sembrar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No es mi caso eso, no. Bueno, vamos a otro caso. Vamos a Jeremías ahora. El libro del profeta Jeremías, capítulo 4. Verso 3. Jeremías 4. Verso 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Sembrar entre espinos. Si nosotros comparamos este pasaje o este ejemplo con Marcos capítulo 18, el Señor mismo dirá lo que representan los espinos. En Mateo capítulo 13, cuando están las 7 parábolas allí, y empieza con el sembrador, la semilla cayó entre espinos. Y le preguntaron los discípulos al Señor: Señor, ¿qué significa la caída entre espinos? Esto indica los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y muchas veces, hermanos, como creyentes, sembramos entre espinos. ¿Y cuánto nos abarcó el Señor con esta expresión? El afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Y creo que si algo caracteriza al tiempo en que vivimos es cómo el ser humano vive, sumergido, rodeado. Y los creyentes también, tristemente, de los afanes de este siglo. ¿Qué hacen? Ahogan la palabra. Hemos recibido, y en la buena voluntad del Señor recibiremos buena palabra en esta reunión. Hemos orado por eso. Anoche orábamos en la reunión en Talca, la reunión de oración. Que el Señor hablara por su palabra. Buena palabra. Pero ¿será que nos hace falta lo que el Señor dijo aquí? Arar campos para vosotros. Ustedes saben, el agricultor, ahora, abre. Y que la semilla caiga en buena tierra. Porque la palabra o la semilla puede ser muy buena, pero si cae entre espinos, la van a ahogar. Y lo que pasa con el inconverso, debemos ser honrados delante del Señor, nos pasa también a nosotros. Tantas preocupaciones, tantos afanes, tantos compromisos. Tantos problemas, tantos enredos, tantas deudas, tantas tarjetas, ¿qué produce? ¿Cómo va a caer la palabra? Sí, lo salía un hermano, sacó una billetera, así, una gordita que está. Yo creo que tenía mucha plata. 25 tarjetas. Oye, le dije, ¿cómo? ¿Para qué queréis tanto? Y las cosas, ah, no, pues ese es el problema que tengo, sobre todo el fin de mes. La palabra no surte efecto así, hermano. Hermano mío. Algunos me van a acusar de que soy demasiado simple. No, no, no. No lo dijo el Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hay problemas, circunstancias legítimas, en la cual todos estamos ocupados, pero las muchas preocupaciones. Mire, aquí el afán de que sigo es la misma palabra que el Señor ocupó allí en Betania, en la casa de los amados hermanos Marta, María y Lázaro. Cuando Marta estaba tan ocupada y le dijo al Señor, dile a mi hermana que me ayude, el Señor le dijo, Marta, fue muy cariñoso la redención, no vamos a exagerar. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y María ha escogido la buena parte, que creo que es la que nosotros tenemos en estos momentos, sentada a los pies del Señor, oyendo su palabra. El Señor no la reprendió así por estar ocupada sirviéndole a Él, sino por las muchas cosas. ¿Qué le debemos decir? Arad campos para vosotros y no sembréis entre espinos. El apóstol Pablo, por ejemplo, qué linda siembra hizo. Nunca sembró entre espinos, menos discordias. Y cuando se encontraba próximo a la muerte, ¿qué dijo? Ahora voy a recibir, voy a cambiar la palabra, la cosecha. Ahora voy a recibir la corona, la cual me dará el Señor juez justo. No solo a mí, dijo, sino también a todos los que aman su venida. Un hombre como él, que sembró para la eternidad, que exhortaba a sus hermanos, que sufría por la carnalidad, que cuando no podía viajar y estaba preso escribía y recibía, siempre sembró bien. Se acercaba al final. Ahora, la cosecha. Ahora la cosecha. Hermano, sacaremos nosotros las lecciones respectivas. ¿Qué hemos estado sembrando hasta que voy a terminar, porque no quiero pasarme? Aquí me tienen un relojito y yo aquí tengo otro. ¿Sí? Al lado que mire, estoy frito. Bien, ¿qué es lo que está sembrando usted, hermano joven? Mire, joven, lo que usted va a cosechar en unos, pongámosle 30 años más, es lo que está sembrando ahora. ¿Me entiende bien? La cosecha no es de un día para otro. No, ninguna cosecha es así. Usted está sembrando, pero dígame, ¿está sembrando bien o está sembrando mal? Bueno, si el Señor me da la oportunidad, voy a seguir con este tema. Pero voy a volver allí, en, ¿cómo se llama? Gálatas. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para su carne. Aquí hay otra forma de pensar. Espérense. El que siembra, ¿qué es sembrar para su carne? Bueno, para todo lo que nos agrada. No, ¿acaso la televisión nos dice? Lo quiere, lo tiene. Lo quiere, lo tiene, no es problema. Sembramos para la carne de lo lindo. Si hay algo que nos gusta, lo compramos. ¿Eh? Si hay algo que nos guste, no tenemos dinero, ahí está la tarjeta, ahí está el crédito, ahí está el adelanto, ahí está toda la cuestión. Listo. ¿Y qué ganamos con eso? Más espirituales, estamos sembrando. Mire, muchos creyentes gastamos más en zapatos y en chicles, sembrando para nuestra carne que para las cosas del Señor. Seamos claros, seamos honrados. Gastamos más en cosméticos y cuántas cosas sembremos para la carne nomás. Vamos a cegar, ¿y qué vamos a cegar? Corrupción. El otro día fui a Falabella en Talca. Y iba bajando de una venta y yo no, nunca, pero ahí anda. Bueno, salió una señorita, un perfume para Aro. ¿Cuánto vale? 48 mil pesos nomás. Con esa plata. 48. A los dos días después no queda ni uno. Ah, ¿qué somos buenos para sembrar para la carne? ¿Esta no así? ¿Cómo que no? ¿Y qué vamos a cegar, hermano mío? ¿Qué vamos a cegar? Corrupción. Sembremos para nuestra carne, engordemos el amor. Hagámosla brillar por todos lados. Sigamos sembrando. Pero mire, el Señor no quiere eso. El que siembra para el Espíritu, qué lindo esto, del Espíritu segará vida eterna. Porque el Señor nos enseña por su palabra qué debemos no sembrar. Algunos pasajes han leído, algunos ejemplos. Y nos enseña qué debemos sembrar. Si el Señor lo permite, digo, lo veremos en otra ocasión. ¿Qué debemos sembrar? Porque que estamos sembrando, bien o mal, estamos sembrando. Y hoy hemos agregado algunos, llamémosle granos más de la siembra. Pidemos al Señor que Él nos siembre entre espinos. Que después de estas reuniones salgamos igual como entramos. Porque los espinos ahogan la palabra y se hacen fructuosos. Gracias y que el Señor nos bendiga su palabra.